Bueno, en este caso vamos a tener otra rama de la que venimos haciendo habitualmente, porque acá estamos con dos personas que pertenecen a la agrupación Estrella Verde y que le vamos a ir contando de qué se trata. Pero antes los voy a saludar porque los tenemos aquí en piso. Buenas noches y me alegra volver a verte. Daniel Jaime, ¿cómo estás? O si no, ya te decimos Daniel James porque ya estás internacional.
Diego. Exactamente, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Un poco cansado todavía por el viaje, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Medio pasa el tiempo.
Bueno, sí, la verdad es que sí, me imagino que ha sido mucho el esfuerzo, la alegría y bueno, los resultados me imagino que son mucho mejor e impensados también con cómo se ha copado la gente. Bueno, también estamos acá con Miguel Ángel Magaquian, así que muchas gracias por venir.
Buenas noches, amigo Hugo, buenas noches a Eugenita, bueno, buenas noches al operador y a toda la audiencia, un abrazo grande, gracias por escucharnos y bueno, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias que para nosotros son fantásticas y que calan hondo en el corazón.
Bueno, le vamos a contar a toda la audiencia de Catamarca que bueno, estas dos personas, sumado también a quien los han acompañado también en la travesía, en la jornada de ayer, han estado buscando el eclipse, buscando que pueda ser transmitido en buena calidad, pero también verlos ustedes mismos, porque me imagino que es la gran pasión. Si se lo puede compartir a través de las redes sociales y que pueden compartir la pasión, me imagino que la satisfacción es doble. Pero, bueno, las inclemencias de tiempo durante todo el fin de semana, por lo menos aquí en la capital, en San Fernando, no eran las más óptimas. Bueno, esto lleva una planificación, un tiempo, y bueno, no deja de ser naturaleza y muchas veces uno tiene que ir moviéndose para llegar al mejor lugar posible para tener una mejor visión. Bueno, justamente en estos eclipses que no se dan tan seguido, bueno, hay que buscar todas las herramientas posibles para tener una mejor visión en el mejor momento posible que, bueno, se den también con las condiciones naturales. Bueno, no sé quién me va a comenzar a contar la travesía de este desplazamiento de cerca de unos 500 kilómetros para encontrarse con el eclipse en la manera más óptima.
Bien, tal cual. Hace 14 días aproximadamente tuvimos un eclipse parcial de sol que logramos registrar desde la hostería Polo Jiménez, arriba de la cuesta de Portezuelo, sí, en Cerro Ancasti. Y salimos en vivo, hicimos una transmisión en TikTok y llegamos a más de 13.500 personas en simultáneo. Entonces dijimos, bueno, es necesario tratar de llevarles estos eventos astronómicos a la mayor cantidad de personas posible, que de hecho nosotros lo hacíamos, pero para nuestro disfrute, para deleitarnos con estos eventos. Ya cazamos eclipses solares, eclipses parciales de sol y de luna, y obviamente ahora nos estamos expandiendo con esta red social llamada TikTok, y estamos teniendo muy buena aceptación, tenemos muchos seguidores, digo tenemos porque lo incluyo a mi amigo Miguel, más allá de que es mi cuenta, pero sin él yo no podría llegar a ciertos lugares. Cuando hice la evaluación sobre las condiciones meteorológicas sobre este eclipse total de luna, para la ciudad de San Fernando de Catamarca el panorama era totalmente negativo y creo que lo fue. Totalmente nublado y con chaparrones aislados, como dicen. Y la única posibilidad era hacia el oeste, hacia la zona de Cortaderas, que muy bien la conocemos con mi amigo Miguel, que vamos seguido hacia ese lugar para contemplar el cielo, que es un cielo diáfano con un borde 1 o 2. Eso significa que podemos llegar a ver estrellas de magnitud menos 6, cosa que desde acá, desde la ciudad, solamente podemos ver hasta menos 4, perdón, hasta 4 positivo. Desde ese lugar incluso se puede ver la Vía Láctea de una manera maravillosa. Entonces la única posibilidad era esa, partir a ese lugar.
¿En qué momento lo determinaron que iba a haber viaje?
Bueno, Esa es la parte que se la dejo a mi amigo Miguel, porque él es el que dispone. Yo digo, hay que ir hasta el lado, Miguel, ¿qué hacemos?
Es complicado, ¿no? De saber cómo, cuándo, y bueno, también como lo hacen de una manera de a pulmón y de un gusto personal, bueno, también hay que coordinar con las actividades que, bueno, que cada uno tiene y que, bueno, que también es el proceso de la vida de cumplir con todas las obligaciones.
Bueno, nosotros tenemos un equipo de personas, somos tres, bueno, se nos suman a veces otras dos o tres personas que nos ayudan, porque desarrollamos un trabajo, porque es un verdadero trabajo lo que hacemos, donde necesitamos tirar cables, ustedes saben de eso, tirar cables, tirar buscar energía, buscar señal de internet para poder hacer la transmisión en vivo, es todo un trabajo. Los que somos los, digamos, entre comillas, los coordinadores de este grupo de Estrella Verde, es mi amigo Diego y yo, que somos, digamos, un equipo que parecemos una sola persona. No necesitamos diagramar, no necesitamos programar, no necesitamos hacer ninguna cosa previa, simplemente nos ponemos, alineamos, digamos, los planetas y charlamos y decimos, bueno, a ver, empecemos. Y empezamos a estudiar todas las páginas del tiempo y vemos, analizamos, confrontamos las páginas del tiempo, porque hay algunas que son más confiables que otras. Tenemos ahora la inestimable colaboración de Defensa Civil en la persona de nuestro amigo Martín Castelli, que nos da una mano muy grande, también nos colabora digamos, las herramientas que él tiene para saber a dónde va a llover, a dónde va a nevar, a dónde va a haber algún fenómeno climático que nos impida salir a la casa de los fenómenos astronómicos, porque lo que hacemos nosotros es astronomía aficionada o astronomía amateur. Y conversando la noche anterior, dijimos, bueno, a ver, es imposible ir hacia el sur, porque hacia el sur venía todo un frente frío y un frente de nubes desde Córdoba hacia arriba, hacia el norte, y nos iba a tapar todo, porque dijimos, bueno, vamos a las salinas, ahí casi nunca llueve, casi nunca está cubierto. Bueno, no era factible irnos un poco más allá, San José de las Salinas, que hay un lugar lindo donde se puede hacer también transmisiones. Imposible. Todo era nube, nube, lluvia, nube, lluvia. Analizamos dos páginas que son muy confiables y nos daba la información de que íbamos a tener una parte, digamos, hacia el oeste, despejada, que es en la zona de la cordillera de los Andes. Lugar, como dice Diego, que conocemos mucho porque generalmente vamos a dar charlas sobre astronomía y charlas sobre el cielo y las estrellas a turistas que vienen pasar algunos días en el hotel de Cortaderas, en la hostería de Cortaderas, que es una hostería excelente, es de nivel 5 estrellas, que con unos anfitriones de lujo. No estamos haciendo ningún chivo, simplemente estamos poniéndola en valor a esta hostería que muchos catamarqueños ni siquiera conocen. Y dijimos, bueno, vamos, le mandemos mensajes a nuestra amiga allá que tenemos, Agustina, que es la hija del propietario de la concesión de la hostería. Es muy difícil la conexión con la hostería porque, por lo menos hasta ayer, es muy difícil porque tienen apenas un poquito de internet que les alcanza únicamente para recibir por ahí algún mensaje muy aislado.
Bueno, vos sabés que esa fue una de las primeras preguntas que estuve acá con la productora. Le digo, ¿cómo hicieron para transmitir desde ese lugar? Porque la conectividad en muchos lugares, más en zona montañosa, la conectividad es difícil. El tema de que te entre algo de señal al celular, imagínate vos en calidad de internet. Claro. Estamos hablando de otro soporte que tiene que ser de mejor calidad, ni hablar para hacer una transmisión. Que bueno, para las personas que piensan que solamente uno saca el teléfono, no es así. Incluso si no tuvieran buena calidad de internet ustedes para subir el contenido, también se le va a ver todo distorsionado a ellos. Entonces, hay un trabajo, una logística que es bastante grande y que fue justamente la primera pregunta. ¿Cómo hicieron?
Bueno, claro. Como él dijo, como él dijo recién, como Diego dijo, nos fuimos con la expectativa, por lo menos nada más que de verlo, nosotros, claro, de gozar nosotros el eclipse. Pero llegamos a las 9:30, 9:15 de la noche, ¿y qué pasó, Dieguito?
Y nos dieron la sorpresa. El plan A era hacer un video, un timelapse de cuando estaba la luna eclipsándose, sacar fotos y demás. Y el plan B o C, si se quiere llamar, era intentar hacer una transmisión con esa conectividad que nosotros conocíamos que tenía. Pero cuando nos dijeron, no, tenemos 4G ahora, nos miramos con Miguel, saltamos en una pata, nos abrazamos y decimos, sí, vamos a poder hacer la transmisión. Automáticamente comencé a hacer un live para ver si era posible y fluido, y efectivamente fue así. Así que estábamos contentos, pusimos a cargar los teléfonos nuevamente para dar en marcha al live que comenzó alrededor de las 11:30 aproximadamente.
Bueno, otra parte también para tener en cuenta y que ya vamos a estar comentando lo que fue ese momento, pero previamente, bueno, ustedes van con algunos elementos, ¿no? Microscopio, la calidad, los lentes, los focos, bueno, ¿qué utilizan habitualmente y cómo es la conexión que hacen? Porque no es que solamente ustedes están filmando con el celular, lo aclaramos porque, bueno, hay gente que no sabe cómo se transmite. Entonces tienen ustedes un mecanismo para que todos los que estén en la red social puedan ver lo mismo que están viendo ustedes, que no es lo mismo que apuntar solamente con el celular, por más terrible teléfono que tenga, tiene que tener otro soporte y otras condiciones digitales para que todos puedan ver la misma imagen que ustedes están viendo. ¿Cómo lo hacen con qué elementos ustedes están participando?
Bien, exactamente así como usted dice. En el telescopio contamos con un adaptador para celular. Ese adaptador va ubicado en el ocular, en donde generalmente ponemos el ojo para ver a través del telescopio, pero ahí colocamos la cámara del teléfono celular, entonces hacemos un foco secundario, digamos, y a través de eso realizamos las transmisiones. Más allá de que el telescopio cuenta con un zoom, además podemos hacer un poquito más de zoom con el propio de la cámara del teléfono. Y así es como realizamos las transmisiones en vivo. Contamos con dos telescopios, el tercero va a ser ubicado en el observatorio que después Miguel lo va a contar seguramente. Tenemos un Celestron Astromaster, que es un telescopio totalmente manual, es decir, que yo lo tengo que manejar, cambiar las posiciones para ubicar la Luna y los planetas, y otro telescopio que es motorizado. Básicamente puedo poner el planeta Marte y el telescopio lo busca, con una previa alineación y calibración que hay que hacer. Así que esos serían los equipos. Además contamos con punteros láser, binoculares. El puntero láser nos sirve para identificar las estrellas más importantes del cielo, las constelaciones, contar un poco de mitología, características principales, reconocer cuál es la diferencia de la luz de un planeta y de una estrella, porque muchas veces las personas me preguntan y me dicen, che, profe, hay una estrella al lado de la luna, ¿cuál es? No, resulta que es un planeta. ¿Y claro, por qué es un planeta? Y bueno, y así comienzan todas las charlas que damos generalmente para el público en general, o a veces cuando está nublado y me toca hacer una transmisión. Generalmente hago transmisiones todas las noches en este horario de la luna, y cuando está nublado doy una charla con un simulador de cielo en tiempo real, que se llama Stellarium.
Bueno, para que sea mucho más práctico para todas las personas que también...
Exacto.
Bueno, no perdamos el objetivo, que también están redes sociales, que no es lo mismo. Entonces, claro, uno tiene que ser un poco más didáctico y también ofrecerle algo más también a todos los fanáticos. Y es lindo, ¿no?, de que toda la gente también comience a despertarse a ver el interés por la misma pasión, ¿no? Que si bien hay muchas dudas, mucho misterio y que la ciencia sigue avanzando y que cuesta cada vez avanzar, pero creo que estamos en una época dorada porque los avances con respecto a la astrología que se vienen demostrando año tras año es impresionante, ¿no? Los avances tecnológicos, las mediciones, los estudios y bueno, la gente que se va especializando cada día más, ¿no? En esto que conocemos tan poquito que es afuera del planeta y que apasiona a muchos, ¿no?
Yo quiero agregar a lo que decía mi amigo Diego Jaimes, de que además de los equipos que él mencionó, tenemos otros elementos y otro equipamiento y otra, o sea, tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra actividad, digamos, lúdica, por llamarla de alguna manera, para nosotros mismos, porque lo primero es para nosotros. Nosotros nos nutrimos de estas observaciones y las gozamos como corresponde, digamos, porque, como dicen los científicos, todos estos eventos astronómicos tienen efectos sobre las personas, tienen efecto sobre los animales, tienen efecto sobre las plantas. Y quería agregar que contamos con muchos otros elementos más, como por ejemplo filtros especiales, filtros solares especiales para poder hacer observaciones de día también, hacer observaciones del sol. Todos estos elementos nos permiten a nosotros hacer un trabajo más que digno. Porque el profe Diego Jaimes, como le decimos cariñosamente, es un gran astrónomo reconocido ya a nivel nacional por astrónomos profesionales que inclusive siguen su transmisión en vivo en más de una oportunidad. Como por ejemplo en el último eclipse previo a este de anoche que estuvimos observando, que fue un eclipse parcial de sol, cuya transmisión, como dijo él, la hicimos desde la hostería Polo Jiménez, que fue retransmitida a su vez por astrónomos y científicos especializados en el tema, que retransmitieron la transmisión que estaba haciendo él. Y aprovecho yo también estos micrófonos de Radio Nacional para agradecer a la intendenta de la Municipalidad de Valle Viejo, que nos facilitó, corriente, acceso a corriente en la hostería y acceso también a internet, porque son los dos elementos que necesitamos extra y que no lo podemos manejar nosotros. Uno sí, porque es el tema de la corriente, que lo podemos sustituir con utilizando baterías o pilas y la batería del auto. Esa sí la podemos sustituir. Lo que no podemos sustituir, porque no contamos con un teléfono satelital, digamos, es el tema del internet. Entonces siempre estamos en la búsqueda del tema de la señal de Wi-Fi para poder conectar. Por eso hablaba Diego recién de la sorpresa que tuvimos anoche, porque anoche Agustina nos dice, les tengo que dar una buena noticia, tenemos, dice, Wi-Fi, tenemos 4G y dijimos, no puede ser, vamos a poder no solamente gozarlo al eclipse, sino poder transmitirlo en vivo y en directo en una transmisión a través de esta red social que es TikTok y que es nacional, pero además se convierte en internacional por la cantidad de gente que entra a ver estas transmisiones y que son de distintos países del mundo. Tenemos de Latinoamérica en una infinidad, pero tenemos a su vez también de España, ¿de qué otros países?
De todo el mundo, básicamente.
De España, de Canadá. Bueno, entran y hacen sus saludos y están muy entusiasmados. Tan es así que la transmisión de toda transmisión tras transmisión se van agregando suscriptores y se van agregando personas y fanáticos. Transmisión tras transmisión es un éxito detrás de otro éxito. Lo de anoche, mi amigo va a darle los números, que son muy contundentes y tan registrados.
La verdad es que Es importante también lo que ustedes están marcando, porque es un crecimiento no solamente en lo que ustedes hacen, sino también un reconocimiento a nivel, primero, personal, a nivel nacional, a nivel internacional, que te registren también otros grandes especialistas. Me imagino el orgullo propio que también que deben sentir cada uno de ustedes con sus participaciones y seguir en este mundo de la astrología, que es fascinante, ¿no? Entonces también te da más ánimos, más retroalimentación para decir, bueno, vamos con algo más, y si hay que hacer algunos sacrificios se los hace, y bueno, porque hay que perseguir todo el fenómeno. Y ayer el fenómeno fueron ustedes en las redes sociales, porque, bueno, vamos a escuchar el reporte que ha dejado ayer, que fue algo brutal, brutal como el eclipse. ¿Cuánto fue los números que quedaron ayer?
Bueno, la verdad que quedamos sorprendidos por la cantidad de personas que pasaron. 660.000 personas pasaron por el live, por el directo, y en un momento determinado estuvieron 23.300 personas. Es muchísimo, en simultáneo, ¿no?
Se pone constante, sí.
El numerito ahí arriba, 23.3K, y fue un número bastante que... Dijimos, a ver, el número anterior fue 13.500 durante el eclipse parcial de Sol. Y yo les decía a la gente, bueno, gente, compartan, así llegamos, rompemos el récord de llegar a los 15.000, con 15.000 me conformo. Y en un determinado momento, cuando vi el 23.000, no lo podía creer, era un montón de personas.
Claro, es muchísimo. Aparte, uno también tiene que caer en cuenta que es una cuenta... propia, no tiene otros auspicios, no tiene otro tipo de condimentos que, claro, si lo hace la CNN, que tiene otro respaldo, que tiene otro recurso, que tiene otro sponsoreo, bueno, ya parten con otra base, ya, pero cuando uno lo hace en Made in Casa, es un número gigantesco, ¿no?
Una colaboradora especial que tenemos nosotros, que siempre, bueno, no solamente que nos da de comer y nos apoya permanentemente, me dijo esta mañana cuando llegamos, me dijo, si ustedes tuvieran un 1% de los que tienen, de lo que tienen en TN, José Bianco y claro, compañía, dice, les pasarían el trapo, pero por arriba, lejos, porque nosotros con muy... pocos, mejor dicho, con muchos recursos nuestros propios, que es con gran esfuerzo. Vos mencionabas recién cómo decidimos el viaje, lo decidimos la noche anterior y dijimos, ¿nos vamos? Sí, nos miramos entre los dos y dijimos, bueno, nos vamos, a como dé lugar nos vamos, hacemos 500 kilómetros de ida, 500 kilómetros de vuelta, pero había que ir y volver porque... el día lunes, hoy, había que trabajar a partir de las 8 de la mañana, así que teníamos que estar, todavía estamos, a ver, yo llevo todavía 40, 50 horas sin dormir, estoy sin dormir porque hemos ido, hemos vuelto, pero además yo me levanto temprano. Bueno, en definitiva, hacemos un gran esfuerzo para poderlo compartir con la gente. Si tuviéramos mayor cantidad de recursos, digamos, económicos y recursos técnicos y también recursos humanos, obviamente haríamos un trabajo mucho mejor. Pero el nuestro es un trabajo muy digno, nos saluda mucha gente, nos aplaude mucha gente y esta persona que es una colaboradora casi semi-anónima, digamos, tenía la transmisión nuestra de TikTok en un lado y la pantalla de televisión con la transmisión de José Bianco y dice, bueno, era prácticamente, la de ustedes era más divertida porque ustedes le meten condimentos, le meten alegría, le meten humor, están los animalitos que se nos cruzan, anoche se nos cruzaban tres pastores belgas que son típicos de ahí del hotel y una gata blanca que se nos cruzaba cada rato, nos movían las... equipo, nos movían la cámara que estaba haciendo el time-lapse, así que fue realmente una transmisión de ¿cuántas horas?
Dos horas, Dieguito. La transmisión fue de dos.
Dos horas, que fue una risa tras otra risa, porque además estaba el componente del frío, porque hemos pasado mucho frío, hemos estado a la intemperie, ¿con cuántos grados? ¿Bajo cero?
Menos 12 llegó en un momento cuando estábamos regresando ya, bueno, pero mientras tanto...
12 eran... grados bajo cero, así sí, que vos sí, imaginate, sí, sí. Es un pequeño frío, digamos.
No, es considerable. Bueno, acá en la ciudad rara vez sufrimos esas bajas temperaturas, pero claro, ya llegando a temperaturas de 0 grados y bajo cero, ya el cuerpo no está... Nosotros no estamos acostumbrados justamente a esa temperatura tan baja, bueno, también los vehículos tienen que tener otro tipo también de movimiento, otra precaución, hay que comer otro tipo de comida también para el frío, bueno, son muchos.
Y sabés qué otra cosa, hemos descubierto una cuestión técnica que ya más o menos la sabíamos, pero la sabíamos por los manuales.
Sí.
¿Cómo se descarga la batería de los teléfonos con el frío? O sea, te duran...
Sí.
Nada, o sea, se descargan en forma brutal, cae el rendimiento. Así que teníamos que tener todos los equipos enchufados a la red porque no había forma de sostenerlo.
Sí, son algunas situaciones que uno la va aprendiendo con la adrenalina de lo impensado, de lo lindo que es también lo amateur, porque te sorprende, te anima a descubrir nuevas alternativas. Que muchas cosas no te lo dan los libros, sí te da mucho conocimiento, pero el vivir la experiencia siempre es mucho más agradable y es algo que ustedes transmiten constantemente. Bueno, yo acá a Diego ya lo conozco ya hace un tiempo y siempre sigo sus buenas...
sus buenas prácticas.
Sí, pero no, reconocimiento que siempre él es una persona que transmite a su grupo de trabajo, a sus amigos, a sus estudiantes, y bueno, eso también que lo hace destacarse siempre, ¿no? Así que bueno, muy contento siempre con acá que viene a visitarme, siempre me trae algún premio, algún reconocimiento. Y yo me alegro el doble o el triple porque sé la clase de persona que es él y me encanta que le vaya bien, ¿no? Y que ahora tanta gente lo siga y que ahora va a ser un amigo TikToker. ¿Cómo va cambiando, no?
Y ya, mirá, TikToker famoso.
Famoso,
ya.
Pero tiene que hacer un cambio de look, ya me parece. Que estamos ya para algo más.
Por ahora sale la luna y por ahora salen algunos planetas y algunas transmisiones muy interesantes que hace, pero vos decís que.
Sí. Está para un poco más.
Ya hay que ponerle inclusive un traje.
Un traje, ver, claro, un traje, claro, claro.
Un traje especial, digamos. No un traje especial, sino un traje espacial.
Claro. Lo tenemos una buena pinta acá el muchacho, ¿no? No es,
por supuesto,
no,
claro.
No lo vamos, no tiene nada que mirarle a Bianco de tenis. Nada.
Absolutamente nada.
Aparte
que ver.
Me parece que Bianco es peticito, chiquitito. Es llavero. Este es para presentarlo a todo el mundo.
La verdad que sí.
No, bueno, la verdad es que muy contento de todo lo que ustedes están viviendo y me encanta que vayan creciendo, evolucionando con la pasión, que es muy lindo que retransmitan la pasión. Y quiero saber ese momento exacto cuando se está haciendo el eclipse, qué sintieron, que lo comiencen a describir. Claro, porque hay muchas personas que sí los vieron con ustedes, hay otras que los vieron en otros videos, pero no escucharon y no pudieron saber lo que se siente ver. Porque la no vivencia. Es lo mismo verlo solamente por una imagen o por o pequeños videos, ¿no? Verlo o escucharlo a través de sus ojos que lo han vivido en carne propia es distinto y bueno, quisiera que nos cuente también cada una apreciación, ¿no? Porque los atraviesa las ganas, la emoción, el cansancio, la
¿Quién
alegría.
Empieza? ¿Quién empieza?
El mayor, primero.
El más grande.
El más grande.
El decano. Bueno, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que siente el cuerpo y qué es lo que siente el alma y qué es lo que siente el espíritu? Son varias cosas que se conjugan y que son muy importantes. Más allá de lo que dicen los científicos, de los efectos reales que producen los eclipses sobre el cuerpo de los animales y de las plantas, y nosotros formamos parte del reino animal, o sea, el efecto que produce en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, es indescriptible. Yo lo llamo de esta manera, porque es una sensación tan linda, tan, tan especial a aquellos que somos sensibles con este tipo de cuestiones, los eclipses, ya sea lunares o los eclipses solares, sobre todo los eclipses totales de sol, que son momentos muy especiales y que no siempre los podemos observar en el lugar donde estamos. Por esa razón nosotros nos consideramos cazadores de eventos astronómicos, porque no solamente salimos a cazar eclipses, también salimos a cazar cometas.
Cometas.
Ya llevamos cazados dos cometas muy importantes, digamos que, yo creo que en el noroeste argentino no hay conocimiento de que se haya cazado, por ejemplo, el Neowise, que lo cazamos nosotros en un mirador que tiene las Pirquitas, y entonces decimos... El efecto es impresionante sobre el cuerpo humano y sobre el espíritu, sobre todo aquellos que tenemos pasión por estas cuestiones. Y por esa razón hacemos semejantes esfuerzos, muchas veces viajando miles de kilómetros, porque le comento algo, mi querido amigo Hugo, hemos viajado en más de una oportunidad, tras de ir a ver un eclipse total de sol, hemos viajado miles de kilómetros, y lo puede contar mi amigo Diego cuando cuente su experiencia personal, y no solamente la experiencia personal nuestra, sino también la experiencia personal de nuestros alumnitos que tenemos en el colegio, en el Instituto JUD, donde en forma conjunta con el profe brindamos un taller de sobre astronomía, que se denomina Guías Astronómicos y que es el primero y único que se da en la ciudad capital.
Bueno, felicitaros también por ese taller, y sí, es único, es novedoso, y es lindo también que los chicos sigan aprendiendo desde la pasión y no desde la obligación, que hay materias que, curricularmente lo tienen que hacer, pero que tengan gente en un taller, es digno de destacar, y felicitaciones, porque no es fácil transmitir pasiones que quizás lo entendés cuando sos un poco más grande, bajarlo a la enseñanza más infantil cuesta muchísimo, y es muy valorable así sea uno que vaya y se siente y escuche y aprenda. Me imagino que el corazón y todo el trabajo que ustedes hacen ya está más que pagado, ¿no? Bueno, Diego, contame también la experiencia tuya de ver y de estar en ese eclipse.
Bueno, en el caso mío, yo tengo un compromiso con esta gente que ahora me está viendo a través de TikTok, porque ellos esperaban la transmisión. Entonces, en ese momento... básicamente estaba abocado a ese trabajo, a hacer la transmisión, a tomar el time-lapse, y descuidé un poco mis emociones. Es decir, básicamente cuando estaba ocurriendo el momento del eclipse, estaba atendiendo muchas cuestiones para que los demás puedan disfrutarlo. Pero en un determinado momento, cuando dije, no, ¿qué estoy haciendo? Debo disfrutarlo yo. Me tomé un descanso en TikTok y en el timelapse. Miré el cielo, miré la luna, y es una sensación única. Cada uno de los eclipses nos transmite algo especial. Si bien uno de luna llena es atractivo, pero no se puede comparar con uno total de sol, por ejemplo. En el total de sol hasta incluso sentimos temor, por el solo hecho de que se nos apague el sol a las 5 de la tarde. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? Se pone todo oscuro. Bueno, en este caso, al ver una luna teñida de... no fue roja, eso queremos aclarar, como en otras partes los vieron, y muchas veces a las fotos la van a ver retocadas. En este caso era un color naranja con un poquito de marrón, así lo vimos. ¿Sí? Después con las fotografías sale ese rojizo fuerte, pero a simple vista se lo veía así. Y se fusionaba la luna con el color del cielo oscuro y la inmensidad de estrellas, que se ven cortaderas, es increíble. Incluso se la veía la Vía Láctea. En el momento de la totalidad del eclipse apareció la Vía Láctea, porque cuando estaba la luna llena y su brillo básicamente opaca la luz blanca de la Vía Láctea. Entonces, cuando se oscureció la luna, ya no había luz. Entonces eso permitió que se pueda observar a simple vista esa fotografía que un amigo, lo tengo de amigo por suerte, al fotógrafo de José Bianco, Pablo Ciarielli, logró obtener esa foto con la luna eclipsada y la Vía Láctea, que se ve increíble. Bueno, de hecho, en una foto que saqué yo también, pero no se puede comparar con un fotógrafo profesional. Claro. Incluso nosotros utilizamos los teléfonos para sacar.
Claro, claro, claro. Bueno, eso también, ¿no? Son dos sensaciones. Una cosa, uno lo que ve en ese momento a través de la tecnología, como, bueno, son los aparatos, los lentes, el telescopio. Y otra cosa, lo que ya uno ve con nuestros propios ojos, que se lo puede ver un poco más grande, un poco más chico al eclipse, pero también ves toda la constelación de las estrellas. Justamente es un lugar muy digno de poder apreciar muchas otras cosas que en el día a día no lo apreciamos de esa misma manera. Y te sentís de otra manera, ¿no? Te sentís que estás en otro mundo ya, uno mismo, ¿no? Más allá del obviamente que el lente te da otro tipo de definición ocular, pero ya te sentís ya transportado mágicamente usted, unos privilegiados de poder estar vivenciando todo eso, más allá de la tecnología, impacta de otra manera, ¿no?
Tal cual. Bueno, también estábamos luchando con las nubes. Si bien el pronóstico decía que iba a estar completamente despejado, en un momento se nos nubló. Pero lo bueno es que logramos disfrutar y ver y obtener esa foto que siempre queremos sacar con el eclipse de fondo, nosotros con la posición característica de estrella verde con los brazos cruzados, que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, dicho sea de paso,
sí, sí.
Estrella Verde es la fanpage, y el TikTok es diegol-j7, ahora estamos en vivo, y un saludo para toda la gente que me está viendo en este momento. Eso.
Bueno, eso también, ¿no? Marcar la incertidumbre muchas veces de estos fenómenos que uno sabe que van a suceder, pero hay que también estar con la jugar con la predisposición, la paciencia y las ansias, ¿no? De que todo te salga bien, porque te puede aparecer justo una nube en el lugar que vos estás y ya no tenés tiempo de movilizarte. Y claro, las expectativas son siempre altas y a veces las desilusiones también. Lamentablemente, cuando uno sigue este tipo, como ustedes se caracterizan, cazadores de fenómenos, esto también, a veces sucede, ¿no? Muchas veces más seguido de lo que uno quisiera. Pero bueno, está dentro también de la misma adrenalina, ¿no? De que nada está marcado como ya una concreción de un hecho, sino que está en la posibilidad de que ustedes puedan llegar a gozar dicho evento, ¿no? Y bueno, eso también es la misma adrenalina de ser el cazador, ¿no?
Emulando a la señora Mirtha Legrand, que dice que su programa trae suerte, nosotros decimos que Estrella Verde trae no suerte, trae mucha suerte, porque nos ha pasado, nos viene pasando ya sí. En forma seguida. Ya desde aquel eclipse famoso que hemos presenciado en la ciudad de Bellavista, en San Juan, con un conjunto de casi 72.000 personas, porque formamos parte de una multitud de gente, con una transmisión en vivo por parte de TN. Ese eclipse maravilloso que se produjo a las 5:15, 5:15 de la tarde, como decía Diego, que se nos puso oscuro a esa hora, se nos puso oscuro el día, y era a las 5 de la tarde darnos vuelta, mirar el eclipse al frente y darnos vuelta y ver todo el cielo estrellado. Era una cosa pero maravillosa. A partir de ese evento, que bueno, siempre estamos con el temor de que nos vaya a aparecer alguna nube, continuando posteriormente con otro que salimos a cazar, que fue en Las Grutas, en la localidad de Las Grutas, en el sur. También no sabíamos a dónde estar, si quedarnos en Las Grutas, si irnos a qué lugar. Terminamos viendo el eclipse total de sol a 120, 140 kilómetros de la localidad de la ciudad de Las Grutas, en una localidad que se llama Valcheta. Pero bueno, hacemos esos esfuerzos para vivir un eclipse que dura nada más que 2 minutos. El de la luna fue largo porque, bueno, duró casi 1 hora y media, 2 horas, porque los lunares totales ocurren así, de esa manera, y duran mucho. Pero los eclipses total de sol son eventos que nosotros muchas veces hacemos un esfuerzo enorme para llegar al lugar y después muchas veces también trasladarnos eventualmente a otros lugares cercanos donde no va el fenómeno meteorológico, no nos va a embromar el día o el fenómeno, para poder sentir lo que sentimos con este tipo de cuestiones. Y además de estos eventos que decimos nosotros, también nos ha pasado con eventos, por ejemplo, de salir a cazar un cometa, porque no es común.
Eso ya es cometa. Ya...
Y es más, poderlo fotografiar. Mucho más difícil, fotografiar. El profe Diego tuvo, digamos, porque es muy visionario. Y por ejemplo, al Neo Wise lo estuvimos siguiendo, tratando de cazarlo en distintos lugares. Pero en distintos lugares, en serio. Fuimos a la hostería de Polo Jiménez, no lo pudimos encontrar. Fuimos a otros lugares, tampoco lo podíamos encontrar, y terminamos encontrándolo en un mirador del dique Las Pirquitas. El mirador sería ¿de qué lado? Del dique. No de la cola, sino del frente, de la parte
del vertedero.
Donde está el vertedero. Y ahí cazamos el Neo Wise, que fue muy, muy complicado para cazarlo. Inclusive se lo pudo fotografiar y pudimos fotografiarlo con su color original, que lo estábamos viendo personalmente, que era un color así medio verdoso, ¿no? O sea, sí, que sí. Lo que quiero decir es que esto que sentimos nosotros, que también lo sienten los animales y que también sienten las plantas, es una cosa muy importante, y nosotros tratamos de transmitirle a la gente de que se involucre en estas cuestiones y trate poder observar, aunque más no sea a simplemente con los ojos, sin necesidad de tener ningún elemento que les permita quizás aumentar el tamaño de estos eventos, porque son eventos muy importantes. Y como decía recién, Estrella Verde trae suerte, porque cada fenómeno que salimos a cazar no lo dejamos sin cazar, ¿eh? Lo cazamos a como dé lugar, así nos lleve 2 o 3 días o 4 días, como nos llevó cazar el cometa Neo Wise.
Hay una alta efectividad entonces en cada viaje.
Yo
cada
diría
propósito.
Que 100%. Yo diría que 100%. Y se conjugan, digamos, la capacidad que tiene el señor Diego Jaimes con mi férrea voluntad, porque es eso, yo tengo una voluntad muy férrea, donde,
importante eso.
Donde no importa que vengan degollando, enfrentamos como 300, ¿viste la película? Era nada más que 300 y venía todo el malón, ¿viste? De frente, nosotros le ponemos el pecho a las balas y salimos a cazar cada evento, salimos a cazarlo, no importa la dificultad que tengamos o las dificultades que tenemos.
Bueno, hay algunos mensajes que van llegando también a las redes sociales. ¿Qué opinión les merece con estos fenómenos que uno puede llegar a, bueno, que hemos visto hace poco, que también hay muchos mitos, ¿no? De que te suceden cosas buenas, cosas malas, que uno tiene que estar ambientado para diferentes situaciones que afrontar. Hay mucho mito también, ¿no? Hay cosas que serán más ciertas, algunas que tienen, por suerte, explicación científica para afirmarlo o desmentirlo, y otras que quedan en lo popular, ¿no? Porque hasta que la ciencia no lo compruebe, no deja de ser mito.
Bueno, exactamente. Nosotros siempre vamos a ir por el lado. Bueno, personalmente, Miguel tiene otra postura, pero personalmente voy a ir siempre por el lado de la ciencia, de la comprobación empírica. Y vamos a hacer una pequeña corrección. Lo nuestro es astronomía. Uh-huh. ¿Sí? Es astronomía y quizás las personas lo quieren llevar al ámbito de la astrología. Si bien yo respeto ese punto de vista y todas las cuestiones que nos dicen, porque tengo muchas amigas astrólogas también que me dicen que bueno, que la luna está en Escorpio, que va a pasar esto y que aquello, mucho de eso yo no entiendo. Yo solamente le puedo indicar, bueno, mira, aquella es la constelación de Escorpio, estas son las estrellas y este es el movimiento del cielo. Bien, pero bueno, esas son cuestiones basadas en creencias y uh-huh. en sentimientos que se relacionan con la posición de los astros en el cielo y en el momento que está atravesando una persona, y muchas veces resultan coincidencias, y en esas coincidencias van surgiendo los mitos, las historias de lo que seguramente están comentando por ahí.
Tanto Diego como yo abonamos y trabajamos por la divulgación, porque somos verdaderos divulgadores de la ciencia. Abogamos por la ciencia, nos apasiona todo lo que tiene que ver con el valor científico que tiene la astronomía, y que es realmente una ciencia o un conjunto de ciencias o madre de ciencias. De todas maneras, y esto por respeto a la gente que nos sigue y por respeto a la gente que, a las personas que le dan importancia a las pseudociencias, llámese astrología, que es justamente hacer predicciones a través de los astros, y otro tipo de adivinaciones y predicciones y suertes y magias y artilugios y todos los términos esos que se usan. Nosotros somos muy respetuosos de la gente, más allá de que tengamos una postura muy particular, nosotros como seguidores de la ciencia, también le damos importancia a estas pseudociencias que ocupan el lugar de las ciencias cuando la gente deja de interesarle ese aspecto, digamos, científico, penetra en ese lugar o en ese vacío que deja el no interesarse por la ciencia, pasan a interesarse por las pseudociencias. Somos respetuosos de la gente, como dice Diego, también le damos importancia, porque si bien es cierto, no creemos en algunas cuestiones, uh-huh. sí creemos en los efectos que tiene sobre el cuerpo. A ver, el famoso mito del hombre lobo.
Claro, por ahí puede ser, ¿no? Que a veces basado en hechos muy concretos. Por ejemplo, este fenómeno, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Y bueno, de ahí, bueno, ya cada uno sabrá en cómo interpretar o qué voz escuchar en cuanto a ser un mito o no será mito, o es la interpretación que cada uno también le da a diferente hecho, ¿no? El hecho concreto científico es el que vemos y el que está estudiado y comprobado con la ciencia, ya marcado con pruebas contundentes. Lo demás, bueno, queda ya en segundo plano, que tiene que ver con la interpretación. Que bueno, hay, como vos venís marcando acá, hay algunas que lo abordan de una manera, otros que lo abordan de otra, y también es para el uso que también se le da a ese tipo de interpretaciones, ¿no? Algunas más positivas que otras, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, indudablemente estos eventos concretos dejan siempre, con más o menos creencia, algún impacto en la sociedad, ¿no?
Así es, desde épocas ancestrales.
Sí, sí.
Ha ocurrido siempre esto. Nosotros tenemos los pueblos originarios que fueron los principales astrónomos, porque ellos no tenían ni tele, ni Netflix, ni nada. Sí. Y lo único que tenían para mirar en la noche era el cielo. Entonces hacían toda una digamos, toda una cuestión con el tema del cielo y con el tema de la adoración de la luna y del sol. Si bien es cierto,
ahí nos volvemos a meter en las otras creencias, ¿no? Claro. Que algunos rozan en la religión, en otras los cultos, y bueno, sí, es un tema que no es para menospreciar, sí para indagar en lo que, bueno, que nos metemos en otras, que va todo relacionado con todo, ¿no? Las creencias populares de la sociedad, que obviamente va evolucionando, ¿no? La ciencia busca lo concreto, lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero dentro de lo que no es cierto, también le da la posibilidad a que cada uno interprete, como también interpretar lo que es cierto. Entonces, bueno, entonces ahí está como el... es difícil, ¿no? A veces,
es de alguna manera, sí. Es complicado. Yo nunca, a mí nunca me tocó ver un hombre lobo. No sé, Dieguito, usted, un hombre lobo, no, nunca. No nos ha tocado.
A mí sí, ahora, pero no en ese lugar. En otros lugares me parece que...
Ahora.
Más lobo que persona.
Ahora, de que hay una afirmación científica de que en días de luna llena... crece el pelo más que en forma normal, eso le puedo garantizar, porque eso está comprobado. No solamente el pelo, sino, por ejemplo, algunos animalitos marinos, les crece la caparazón, digamos, o la capa de protección que tienen, les crece en una manera inusitada, justamente las noches de luna llena. Eso está comprobado científicamente. Y el tema del crecimiento del pelo también, aunque no nos haya tocado cruzarnos con un hombre lobo, científicamente está probado que ocurren modificaciones en el cuerpo de algunos animales o de casi todos los animales. Volvemos de nuevo a lo que decíamos al principio, la gran influencia que tienen estos fenómenos astronómicos.
Bueno, la verdad es que impresionante, ¿no? Todo lo que pudimos conversar y, bueno, primero que todo destacar todo la pasión con lo que estas dos personas viven y atraviesan todo lo que es la astronomía. Es muy lindo, yo lo siento que ustedes lo transmiten de otra manera, con mucha pasión, y es lindo tener una pasión tan agradable con algo que todavía falta mucho por descubrir, que solamente vemos pequeños destellos de lo que pasa en el planeta y todo lo que nos falta, ¿no? Ojalá que sigamos evolucionando más rápido por las cuestiones tecnológicas para quedarnos la posibilidad de seguir investigando, sabiendo que hay algo más, ¿no? Pregunta, más allá de que no hayan visto un hombre lobo aún, hombre lobo hay.
Hombre lobo hay. Las brujas no existen, pero hay, que las hay, las hecho, hay.
También hay, esto va más de la mano. Avistaje de ovnis, ¿le has tocado? Porque en los lugares que ustedes ven, que transitan o que estudian, también tiene una mirada muy amplia, muy limpia en cuanto al tema de poder ver lo que ocurre, que quizás no es el objetivo de ustedes, pero también son circunstancias que pueden llegar a sucederles. ¿Le ha tocado?
Bueno, es la pregunta más frecuente que me hacen a través de TikTok. ¿Viste un ovni? ¿Viste un ovni? ¿Viste un ovni? Y tengo solamente una anécdota.
Tengo un solo amigo ovni.
Tengo un
solo primo ET.
Sí. De hecho, trato de hacer transmisiones de la luna todas las noches para tratar de ver también... que pase algo raro.
Bueno, hay movimiento, siempre hay movimiento.
Exactamente. Y justamente la semana pasada, cuando estaba haciendo un live, pasó un ave muy particular. Yo siempre pido que el ave pase despacio. Es un deseo, que pase despacio por la luna porque se pueda ver la silueta. Y generalmente pasaban muy rápido y decían, pasó un ave, ¿y dónde estás? Y ya pasó. Claro. Pero en esta oportunidad, esa ave ingresó por un sector de la luna, en cuarto gibosa creciente, y hizo un recorrido de aproximadamente 5 o 6 segundos por, digamos, por la superficie, entre comillas, desde el punto de vista nuestro, de la luna. Y se lo podía ver, se podía constatar una silueta muy, pero muy definida. Incluso ese video se lo envié a un gran amigo que se llama Sebastián Otero, que es el verdadero cazador de Señor de las Estrellas, porque usted le indica a aquella estrella cómo se llama y sabe el nombre. Yo me sé 100, 200, él se sabe más de 5.000. Pero además también estudia las aves. Entonces le envío el video y le pregunté de qué ave se trataba. Y solamente viendo la sombra, ¿no?, la imagen, hizo una revolución con ese video. Envió la imagen a, no sé cómo se llamarán los que estudian las aves, pero lo envió al grupo y en menos de 15 minutos me dijeron que era un ave ataja caminos, pero podía ser de cola larga o lira. O sea, me dieron dos opciones. Después me confirmaron que era un ataja caminos lira. Pero el video que está ahí en mi TikTok está genial porque nunca había registrado un paso tan, pero tan lento de un ave. Por otro lado, también registré el paso de la Estación Espacial Internacional por delante de la Luna. Uh-huh. Y subí dos videos. Un video explicando qué era la Estación Espacial Internacional y otro video con la musiquita de ovnis y de UFO, y puse que era un ovni. ¿Cuál tuvo mayor rating?
El ovni.
El del ovni. Y por ahí, como decía Miguel, a la gente le gusta eso de lo inusual.
Bueno, la diferencia es que uno sabe que está la estación espacial y que sí. Va... Está bien, no es tan común verla, ni enfocarla, ni que nos llame la atención. Que debería llamarnos la atención considerablemente. Exacto. Porque es el gran hito tecnológico que tenemos en el planeta. Es la revolución tecnológica en su máximo esplendor. No hay otra creación que la supere. Pero bueno, nos llama más la atención lo desconocido.
Totalmente.
Lo
bueno,
desconocido y de fantasear de que algo sucede, ¿no?
De que algo, que es algo raro. De hecho, es el primer registro que tengo de la Estación Espacial Internacional pasando por delante de la Luna. Es muy difícil, porque hay que estar en la posición y en la hora adecuada, porque un segundo más tarde ya pasó. Estoy acá en la ciudad y no...
¿Tan rápido?
Sí, a una velocidad muy, muy rápido por el disco lunar, que es muy, muy pequeño. Uh-huh. Entonces, la estación espacial, si usted la ve a simple vista, tiene un recorrido de aproximadamente 4 o 5 minutos por el cielo. Pero por el disco lunar son segundos, 1 o 2 segundos y ya pasó. Pero la verdadera historia de ovnis y de un suceso paranormal me ocurrió ahí en Cortaderas. Justamente en la noche de luna llena, cuando estaba haciendo un timelapse de la salida de la luna detrás de la montaña, había un grupo de motoqueros y viene uno de ellos y me pregunta: che, profe, ¿y alguna vez viste algo raro? No, hasta el día de hoy no vi nada. Se fue y cuando él se fue, cerró la puerta, me quedé solo ahí, miré hacia el sur, está la famosa Cruz del Sur en el cielo, ya era el crepúsculo cuando se pueden ver las estrellas. La Cruz del Sur está formada por 4 estrellitas, dos que son muy fuertes y dos muy tenues. Pero cuando miro la Cruz del Sur, no había 4 estrellas, había 7. Entonces yo dije, ¿qué pasó acá? Esto no está bien, no tiene que estar pasando esto, porque son 4 estrellas las que forman la Cruz del Sur. Sin embargo, abajo había 3 más y estaban quietas y brillaban muy, pero muy fuerte. Y yo dije, lo tengo que registrar porque estoy haciendo el timelapse. Tenía solamente el teléfono. Bueno, voy a sacrificar el timelapse y me puse a sacar con los nervios. Estaba sacando, los parámetros de la cámara no eran los correctos. Saqué fotos y salieron borrosas. Es algo que me llamó mucho la atención porque no era un avión. El avión tiene un movimiento lineal, se mueve. Estábamos en Cortaderas, o sea, un helicóptero, 3 helicópteros en esa zona es básicamente imposible. Drones tampoco. Así que para mí quedaron como objetos voladores que no pude identificar, porque básicamente esa es la definición de ovni. No lo pude identificar. Sí. No supe. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que vi. Luces raras que estaban abajo de la Cruz del Sur, en una posición estática, y pasaron 3 minutos después de esas luces desaparecieron. Eso es lo único que tengo registrado y la única experiencia con el
real.
Tema. Exactamente, real. Tal cual.
¿Pero creen ustedes eso o no creen que sucede o que puede sucedernos? Pues esto es muy, muy personal, que va de la mano y no de lo que ustedes, bueno, se apasionan. Pero lo que pasa es que justamente en el campo que ustedes se... se desarrollan y que van, estas situaciones también ocurren y tienen más posibilidades de poderlo afirmar o desmentir o quedar incluso también con la duda de que no sabes.
No sé, exactamente.
Bueno, empíricamente hablando, a ver, Diego.
Sí, bueno, en lo personal el universo es inmenso. Mm. Nuestra galaxia es una de mil millones de millones de millones de galaxias. Lo que digo siempre cuando me hacen esta pregunta es, hay un 50% que te va a decir que sí existe, otro 50% que te va a decir que no existe. Entonces estamos empatados. Y no te puedo cambiar del equipo de fútbol que seas. O sea, hacete Boca, hacete Río. No, no puedes.
Entonces, yo quiero que me conteste la pregunta. Yo soy hincha de Boca, no hay ningún problema con eso. Así que
yo
no hay
estoy
problema.
Convencido.
¿Es sí o no?
Entonces, bueno.
No se me escape.
Yo sí estoy convencido, ¿eh?
Está convencido que hay.
No, termine de Dieguito y yo le puedo dar mi
termino.
Opinión.
Entonces, lo que pasa es que cuando vea las naves... Vea las naves y hagan una especie de contacto global, recién voy a decir, existían. Pero si me preguntan, creo que en algún lugar de la galaxia debe haber vida, quizás microbiana, quizás no evolucionada intelectualmente, pero o en forma de, uh-huh. de animales o plantas. Pero bueno, y si no se contactaron hasta el momento es por algo, como dice Carl Sagan.
Yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido que sí existen. Lamentablemente no hemos tenido la suerte de poder ver algo más allá de la experiencia personal de Diego. Y estamos deseando fervientemente una abducción. Fervientemente, porque nos encantaría, a mí me encantaría que aunque sea 5 segundos que me hagan pasear por el universo, sería el sueño del pibe. Que existen, que no los hemos visto nunca, como dice Carl Sagan, no los hemos visto nunca. Todavía no hay pruebas contundentes de que se haya avistado algo. Además, como dice Stephen Hawking, son tan lejanas las distancias en el universo que para que algún visitante extraterrestre llegue hacia nosotros, tendrían que haber recorrido muchos miles de años luz, digamos, si es que podemos hacer una comparación de distancias, ¿no? Mm. Por lo menos dentro de lo que es el sistema planetario nuestro, de nuestro Sol y de todos los planetas, digamos, que habitan nuestro sistema, prácticamente hay casi un convencimiento de que la vida no existe en nuestro sistema solar.
Registrado hasta el momento.
Hasta el momento. Más allá de toda la mitología que existe a todo el tema del Área 51 de Estados Unidos y de la...
Esa te aseguro que no vamos a llegar, al menos nosotros los mortales, nunca jamás.
Yo he pasado cerquita.
Pasó cerca, por
ahí. Lo que pasa es que...
Cerquita como a 50 kilómetros.
Sí, porque está alejado de la ruta principal.
Está todo alejado. Todo vallado.
Alejado de la ruta.
Algo pasa ahí también, ¿no? Algo pasa, y es lo claro, encima del morbo de la gente, más
exacto.
que todo, que esté justo en Estados Unidos, que es el país más morboso ha habido por haber, mucho más con estas situaciones, y la sociedad norteamericana, que también es propensa a este tipo de situaciones, bueno, aumenta la incertidumbre, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué esconden? Porque es el único lugar en el planeta que uno no tiene ni visión de los satélites, está todo bloqueado, no hay absolutamente nada ahí que uno pueda meterse, ¿no? De alguna manera.
Yo te hago el siguiente desafío, Hugo, para otra oportunidad que en la que tengas ganas de invitarnos nuevamente a charlar contigo. Hablar sobre el último libro, casi prácticamente post-mortem, de Stephen Hawking. Un libro que empezó a escribirlo mientras estaba vivo y se murió en el medio y lo terminaron de escribir familiares y amigos. Es increíble y a mí me gustaría hacer todo un desarrollo y que podamos charlarlo mano a mano, inclusive con la participación de la gente. Me encantaría hacer como una especie de tribuna abierta donde podamos discutir todos esos temas que plantea ese libro de Stephen Watkins.
Bueno, sí, nosotros encantados, ya lo vamos a ir coordinando para que salga brutal, como todas las transmisiones y también con todo su trabajo que vienen desarrollando. Sí, hay muchas cosas que va dejando, ¿no? El universo, algunas que se resuelven, otras que no. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pasa abajo? Uno mira arriba, pero si miramos hacia abajo, toda la cantidad de superficie de agua, de mar que tenemos y no conocemos, bueno, es increíble. Pero lo increíble es lo bien que le está yendo a ustedes con el fenómeno que es Estrella Verde. Los invitamos a seguir en las redes sociales, que por favor ustedes lo pueden ir repitiendo. Y también veo acá un número de teléfono que seguramente para hacer más grande toda la afición de los que se van sumando, me imagino.
Exactamente. Bueno, las redes sociales son la fanpage Estrella Verde. Está la página y está el usuario Estrella uh-huh. Verde. Ustedes tienen que ir a la página Estrella Verde.
En Facebook.
Y la foto de perfil es básicamente una estrella de color verde. Y de portada dice Estrella Verde, aficionados a la astronomía. Ese sería la página oficial en donde van a encontrar esta última información acerca del eclipse total de luna, con unas imágenes y un timelapse increíble de ese momento. Y después, si me quieren seguir en TikTok, porque hago transmisiones de la luna todas las noches, excepto la de hoy, porque estoy acá.
O sea, le estamos quitando el momento con los fanáticos.
Seguidores.
Pero bueno, algo se transmitió para que no se sientan mal.
No, hicimos una transmisión desde acá, estuvieron contentos porque se sintieron protagonistas también. Ah, estamos en la radio, decía. Ellos ya son estamos. Qué porque lindo. Forman parte de la comunidad de Diegol-J7. Diegol-J7 de la página de TikTok.
Amigo, no te tenemos miedo, TN.
Mi amigo se refirió a las redes sociales. Yo quiero referirme a los agradecimientos. Si bien, puedo, claro. Si sí, me da sí, un no espacio, problema. Quiero agradecer a todos los seguidores de Diego y de su red en TikTok, que son... ¿estamos en cuánto? En
35.000.
En 35.000 los seguidores, los fans, es un numerito, grande. Es un numerito. En cualquier momento lo perdemos porque empieza a cobrar y empieza a facturar y lo perdemos. Quiero agradecer a esos seguidores, quiero agradecer a todos los que nos siguen en la página de Facebook, en la fanpage. Estrella Verde, inclusive nuestras propias páginas particulares que están vinculadas con uh-huh. Estrella Verde, y quiero agradecer en forma especial algunas colaboraciones que estamos recibiendo en forma voluntaria sin haberlas pedido, como por ejemplo la del jefe de Defensa Civil, el señor Martín Castelli. La intendenta de Valle Viejo, que nos ha dado una mano la vez pasada para hacer una transmisión importante, nos hizo abrir las puertas de la hostería, y a todas aquellas personas que en forma desinteresada nos quieren colaborar de alguna forma para que podamos desarrollar nuestra tarea, en particular y principalmente el Instituto Guillermo Enrique Hood, que nos abrió las puertas para poder dar este taller de guías astronómicos y en la persona de la propietaria del colegio, la señora Eli Roldán.
Bueno, es importante también ustedes que, bueno, como lo están haciendo, bueno, agradecer también a todas esas personas que siempre dan una mano, ¿no? Que es importante para quien no lo tiene en cuenta, cada viaje, cada elemento, bueno, los seguidores acá que tienen ustedes, sabrán de sobremanera lo que cuestan los equipos que ustedes manejan. Y bueno, para brindar un mejor contenido también hay que invertir mucho dinero. Desplazarse también cuesta dinero. Bueno, es un gasto que indudablemente lo hacen a pulmón, con mucha pasión. Y que no son egoístas con lo que ustedes ven, sino también quieren compartirlo. Y bueno, en buena manera, que les vaya muy bien, que sean reconocidos por... la sociedad, por los especialistas por los amigos, por la familia, por los seguidores también que ustedes van creciendo día a día. Y bueno, nosotros tenemos acá muchas propuestas que a partir de esta nota que me van llegando acá desde la administración, desde la dirección, desde producción, bueno, que ya lo vamos a ir acomodando a nuestros tiempos, ambos, ¿no? Dentro de usted, entre nosotros, para que vamos a ver si podemos hacer alguna transmisión acá, Diego, en algún momento. Que claro, no es así, bueno, ponemos ahora el telescopio y lo hacemos, sino también imagino que las condiciones estén lo más cercano a lo óptico, que sirva también, no solamente por hacerlo, pero ya vamos a hacerlo en alguna oportunidad que se pueda brindar todo, pero bueno, está en idea y lo vamos a tener varios debates.
Quedamos a disposición, amigo Hugo, querida Eugenia, quedamos a disposición de la radio, sabemos que es importante, sabemos la gran llegada que tiene, la gran penetración que tiene en toda la provincia y en provincias, uh-huh, cercanas. Así que quedamos a disposición, tanto Diego como yo y el otro integrante también de Estrella Verde, que es Ezequiel Gutiérrez, que forma parte del equipo también. Y un especial agradecimiento a la hermana del señor Diego Jaime y su esposo, que siempre nos colaboran tirando cables, controlando y dándonos una mano que no tiene precio.
Bueno, tantos temas para hablar. Chicos, hablamos más de una hora, así que es bastante. Y para mí ha sido más que 5 o 10 minutos. Le he disfrutado.